Kosher Chef con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Empujamos las puertas de la cocina de Pinhas Ben Abraham. Hola, Pinhas.
Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de Radio Sefarad. Una vez más con vosotros para dar de conocer este patrimonio tan hermoso, tan sabroso de todo lo que es Sefarad y fuera de Sefarad, por supuesto, y cualquier rincón del mundo. Por tanto, que siempre, y creo que aprovecho esta presentación, como siempre hacemos cada jueves, para recordar a la gente, no solamente para pedir ayuda en cuanto si tienen alguna duda, sino incluso, ¿por qué no nos enseñan sus recetas, sus secretos y estas recetas? Sería fantástico, intercambio culinario. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso, como todas tus ideas y tu saludo, que me encanta. Y ya sabes que después del saludo y esta pequeña entrada, les damos tiempo a nuestros oyentes para que vayan a agarrar los útiles para tomar nota y conservar estas recetas en sus cuadernitos, en sus recetarios. Así que ahora, si te parece, volvemos en unos segunditos. Seguimos aprovechando los frutos que nos da el Creador, como tú dirías, en este invierno. Seguimos haciendo cocina de proximidad y cocina de temporada.
Por supuesto, ya sé que me diréis, los argentinos o los uruguayos, evidentemente no están en invierno, y puede ser que evidentemente quizá estas recetas les quede un poco lejos. Pero siempre tenemos alternativas y sugerencias. Y hoy por supuesto, voy a hablar de una verdura muy típica en el Mediterráneo, y yo que pienso que es una de las grandes protagonistas de esta época del año. Me refiero a la col. Y hablo en una nomenclatura generalizada, col. Hay muchos tipos de col, evidentemente. Por ejemplo, la col lombarda, esta morada tan famosa que se come con ensaladas, pues evidentemente sería, junto con las restantes de color verde, pues están las de corazón de buey, hay un sinfín de variedades que esto es un poco la riqueza de esta verdura, por supuesto. Por tanto, lo que necesitaríamos en este caso serían unas coles de hoja verde, por supuesto, las cuales habremos limpiado de forma tradicional como hacemos todas las familias judías, evitando que haya algunos bichitos. Siempre os he dicho que os recomiendo que pongáis las hojas, cuando hablamos de verduras, en un recipiente con abundancia de agua. Uh-huh. Y le podéis poner unas gotitas de vinagre de manzana o dos o tres limones exprimidos con una pizca de sal. Y esto hace que algunas de estas mini larvas que nosotros quizá con el ojo humano no somos capaces de detectar se irán despegando de la propia hoja. Dicho esto, ¿qué tenemos que hacer con estas hojas una vez limpias? Simplemente cortarlas a trocitos pequeños, no picado finamente, sino se pueden cortar en pequeñas tiras o en pequeñas formas de cuadraditas, obviamente. Y en este caso procuraremos eliminar la parte más leñosa, que es la penca. Uh-huh. La penca, las hojas de col, sobre todo las hojas exteriores, que quiero hacer también un comentario interesante. Muchísima gente las descarta porque considera que no son las más sabrosas. Pues yo diría que todo lo contrario, porque son, al tener los rayos solares, están, diríamos, más maduras, entre comillas, pero además tienen un incremento de vitamina, cosa que las de interior no la tienen. Por tanto, nutricionalmente es más completo la hoja verde exterior que uh-huh. la blanca interior.
Bien.
Pero bueno, es un comentario simplemente.
Perdona que te interrumpa en los ingredientes. ¿Has dicho coles de hojas verdes? ¿Qué cantidad?
Sí, hablamos, vamos a hacer una cantidad aproximada. Podemos coger, por ejemplo, y si acaso podemos pesar, uh-huh. Unos 400 gramos de col cortada limpia.
Vale, muy bien.
Que esto representaría casi unos 600 gramos, porque la penca es bastante pesada. Y por tanto, estas hojas de col limpias, por supuesto, y cortadas, irían acompañadas, por supuesto, por estos 400 gramos, un buen manojo de cebolla tierna. O en este caso podemos reemplazarla con dos cebollas medianas normales,
sí,
que la podemos cortar semi-juliana o también cortadita en pequeña brunoise.
Vale.
Además de esa cebolla, dos cucharadas bien colmadas de perejil picado.
Bien.
Y dos dientes de ajo también picadito finamente. Dos dientes, ¿ok?
Qué rico.
Luego a esto le añadimos sal, pimienta blanca molida, puede ser negra, y pimentón dulce.
Pimentón.
Pimentón, una buena cucharada colmada de pimentón dulce, no le pasa nada. Vale. En cuanto a la pimienta blanca y la sal, esto dosificado en función al consumidor. Hay gente que no le gusta muy picante y otro un puntito de picante. Evidentemente la sal, lo justo, vale, que se le dé un puntito saladito. A esto habrá que mezclarle, también aprovecharemos las medidas de las cucharas soperas.
Sí.
Y le incorporaríamos en este caso, a mí me encanta la pasa, el agua pasa, entre dos y tres cucharadas. Bien. Con dos cucharadas nos marcharíamos más o menos a unos 60 gramos de uva pasa. Me encanta la pasa pequeñita de Corinto, sobre todo porque no tiene semilla.
Bien.
Y por supuesto también, ¿por qué no? Podríamos añadir dos cucharadas de piñón, estos piñones típicos que tenemos en el Mediterráneo, que nos encanta acompañarlos en los guisos salados y no salados.
¡Qué rico!
Todo este conjunto, yo lo recomiendo que lo mezcléis junto con la condimentación, con la que hemos citado. Mezclamos y un chorrito de aceite de oliva.
Eso te iba a decir.
Importante. ¿Y qué va a pasar? ¿Creéis que con este tiempo de 20 minutos que podamos tardar en elaborar la masa, la sal va a reblandecer la hoja de col? Y la va a hacer más manejable. Y sobre todo para poder hacer el relleno de la bureca, evidentemente será mucho más fácil de aplicar. Esto tendríamos ya la parte importante de lo que sería la bureca de col, es decir, el relleno. Vamos con las masas. No me canso de repetir que sabemos que tenemos una masa estandarizada prácticamente por muchos menesteres, no solamente por salado, incluso para dulce, que es el vasito de agua y el vasito de aceite, una pizca de sal y la harina que coja. Esto es la más sencilla. A esto le podemos sustituir esta masa tan clásica, por supuesto, una masa quebrada que podáis tener vosotros, enriquecida con un poco de huevo, si queréis, una yema de huevo. Están las masas de hojaldre, que también kosher, que son alternativas interesantísimas. Es decir, ahí sí que os dejo a elegir. Bien. Yo, por supuesto, por tradición, me iré a la primera, la clásica. Sí. El vasito de agua, el vasito o el medio vasito de agua y lleno de aceite y el medio vasito de agua. Y a partir de aquí mezclo en un cuenco un poco de sal e incorporo harina tamizada y hasta que consigo una masa evidentemente manejable y, por supuesto, una mezcla homogénea.
O sea, la misma medida de agua que de aceite siempre, y la harina siempre que admita.
No, nunca nos vais a perder, no falla. Y es más, la dejáis reposar también unos 10 minutitos, para que con la mezcla posiblemente os haya cogido un poco de correa. Normalmente cogemos harinas de repostería, no de harina fuerza, sobre todo. Hay un dicho técnico profesional que esto os puede servir muy bien para orientar si floja o si fuerte. Todas aquellas masas que llevan harina de fuerza normalmente son porque llevan levadura.
Ok.
Todas aquellas masas que no llevan ningún tipo de levadura, se suele utilizar la harina de floja.
Muy bien.
Con esta teoría, pues esto os puede recordar, y no sé si poner mitad y mitad o la mitad o una otra a la otra. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver, ¿qué hacemos? Simplemente cogemos el rodillo, laminamos la masa que ha reposado y a partir de aquí, como sabéis ustedes, hay diferentes formatos de burecas. Hay una tesis doctoral para poder decir cuál es la auténtica bureca. Media luna, triangular, cuadrada, bueno, forma de espiral.
Ya. A mí me parece que la auténtica es la triangular, no sé a ti.
Sí, perfecto. Me gusta la bureca triangular, sobre todo para el hojaldre, cuando hay masas de hojaldre, que queda un triángulo abultado, precioso, crujiente, extraordinario.
Qué ricas.
Pero personalmente, por supuesto, por ser más mediterráneo, eso no significa que no tengáis razón. Por supuesto, cada uno tiene su razón, obviamente. Me encanta la media luna. Es decir, cojo un disco, corto un disco de pasta más o menos del tamaño de dos vasos,
¿sí?
del diámetro de dos vasos más o menos, y hago unos discos, unos marcando y cortando, y extiendo sobre la mesa pues los 10, 12 o 14 discos que haya podido conseguir, o los 8, y con una cuchara sopera voy rellenando en el centro de cada disco de pasta. Por cierto, que no tiene que ser muy gruesa, muy gruesa, sino
muy
más
fina,
bien más delgadita, con medio centímetro ya es suficiente.
Vale.
Que sea un poco manejable, por supuesto. Vamos rellenando 2 o 3 cucharadas de relleno. ¿Y qué hacemos? Con delicadeza agrupamos los extremos del disco hasta que formamos la media luna y vamos pinzando, dando forma de entornillado o pinzado para que quede bien sujeto esa media luna que tiene forma, por supuesto, y que es un tipo de bureca pues muy, muy mediterránea.
Uh-huh.
En la cual podemos hacer muchísimas variedades en cuanto a la presentación. Hay gente que la pone directamente al horno, tal como acabo de citar. Hay otra gente que le gusta coger un poco de huevo batido y con el pincel todas las caras que estamos viendo de la media luna, untadita y salpicado con unos granitos de sésamo, por ejemplo, que puede ser extraordinario, sésamo crudo, y que le da un aspecto visual extraordinario. Y a partir de aquí, horno calentado a 180 grados, aproximadamente unos 35-40 minutos, esta bureca nos quedará perfecta, extraordinaria.
Buenísimo.
Y nos puede servir por muchos momentos del día, desde un almuerzo, desde una merienda. Y si no, ya lo sabéis, mañana es viernes, pues lo preparamos para mañana, y en Shabbat tenemos una de las comidas fantásticas.
Qué rico, muy bien. No sé si te vas a poder superar con el postre. Vamos a ver. Hacemos una pausa y volvemos.
Venga.
Un postre cítrico.
Exacto, un postre cítrico.
Y reivindicativo, ¿no? De un producto en concreto.
Muy bien, Raquel. A ver, típico, ¿por qué típico? Porque es una de las frutas, los cítricos son uno de los frutos, yo creo que extraordinarios también, por supuesto, y en el Mediterráneo nos toca ahora en esta época su plenitud de poder disfrutar de esta joya que nos dio el Creador. A ver, reivindico en este caso uno de los cítricos tal vez más atractivos, y que poco a poco está desapareciendo. Y esto me entristece porque estoy hablando de la mandarina.
Uh-huh.
Es un cítrico, evidentemente, un poco más achatado, con un dulzor muy característico, prácticamente carece de acidez, y es de estas frutas víctimas de la globalización y de los avances científicos que hacen dentro de los laboratorios, buscando nuevas especies o cambiando, que esto para nosotros sabéis como que no nos hace ninguna gracia, y que evidentemente pues reivindicamos este. ¿Y de qué forma? Pues por supuesto natural, ya no tenemos duda que es una fruta extraordinaria, pero la podemos convertir en un postre también más extraordinario, en este caso uno de los postres típicos y clásicos, el flan de mandarina.
Uh-huh, muy bien.
¿Qué necesitamos? Vamos a poner ahora cantidades exactas, así como tú me pedías. ¿Y qué cantidad de hojas de col?
Sí.
Pues 3/4 de litro de leche. Ya sabemos que hablamos ya de un postre lácteo, obviamente. Si quieren evitar el lácteo porque hay gente que no puede disponer de doble cocina y de doble menage, pues cogemos la leche de vaca, la dejamos, apartamos, no la compramos y utilizamos leche de avena, leche de soja, o leche de coco, así
muy
de fácil.
Bien.
No hay problema. Evidentemente los gustos son diferentes.
Sí.
Para esos 3/4 litros de leche, tenemos que tener preparado también 1/4 de litro de zumo de mandarina.
Bien.
9 huevos y 300 gramos de azúcar.
Vale.
Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, sin contar estos 300 gramos de azúcar, cogemos un poco de azúcar y hacemos un poco de caramelo para disponerlo en el fondo de la flanera. Me gusta mucho las flaneras colectivas familiares.
Sí.
Me encantan porque son bonitas, con estas ondulaciones tan hermosas. y se puede hacer individual, pero tal vez un poco más de trabajo. Me encanta, porque así, pues por supuesto, luego pues coges el fragmento de flan que a ti te gusta.
Y luego cuando ya lo has comido y lo pones en la nevera, puedes meter la cuchara de vez en cuando.
Bueno, pues ya tenemos la flanera con el caramelo de base. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Evidentemente, la leche, sea de avena, sea de soja, o sea de coco, o sea de vaca, o de otro mamífero, lo que tenemos que hacer es ponerla a cocer. ¿Con qué? Con los 300 gramos de azúcar. ¿Eh? Y, por supuesto, si tenéis dos o tres pieles de mandarina, mejor, dentro, que vaya y empiece a coger.
Bien.
Mucha gente me dice, ¿podemos poner a vainilla para darle un toquito? Bueno, si le queréis poner, no pasa nada. O le queréis, ¿podemos poner un tronquitito de canela? También. Y si no le ponemos, no pasa nada, porque el cítrico es muy aromatizante y bueno, y le da mucha personalidad. Pero insisto, si le queréis incorporar cualquiera de esos dos condimentos que acabamos de citar, no hay ningún problema.
Bien.
Aparte, repetimos, leche, condimentos, el que queráis, y más el azúcar, a hervir. Aparte, cogemos los nueve
huevos.
Y el cuarto de litro de zumo de mandarina. Y esto lo batimos, bien batido. ¿Ok? Cuando arranca a hervir la leche, retiramos la leche del fuego. Esto es fundamental.
Sí.
Tenemos que pensar que ya estaría a 100 grados, ahora la retiraremos y en este espacio de tiempo que la retiramos y incorporaremos los huevos batidos con el zumo de la mandarina, habrá bajado unos grados y a medida que esté un poco semi, no digo fría, pero que si está un minuto, dos minutos antes de incorporar la mezcla de huevos y zumo de mandarina, pues mucho mejor. Volcamos esta mezcla, pero insisto, delicadamente, lo digo de una forma tal vez, no sé, un poco diferente, batimos de una forma continua, dentro del perol donde están los huevos batidos con la leche, perdón, con los huevos con el zumo de mandarina. Es decir, la leche la vamos volcando dentro del perol donde hemos batido los huevos con el zumo de mandarina. Creo que tiene que quedar claro, porque parecía que al principio iba a decir todo lo contrario, y esto es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque se nos cuajaría todo.
Claro.
¿Entendéis? Ahora, estamos pasando un elemento con una temperatura más o menos oscilando 80-85 grados sobre un elemento temperatura ambiente que estaría sobre 25 grados. Y esto, de una manera continua, removiendo y a chorro poco a poco, vamos a nivelar que la temperatura no pase los 60 grados. Esto es el gran secreto. Si no, a partir de los 60, se nos quedaría un cuajo demasiado acelerado. Se tiene que cuajar en la cocción, en el horno. Mezclados estos dos elementos, pasamos el conjunto por un colador para quitar las impurezas que puede haber regenerado con el momento de la ebullición, sea por las cáscaras o por el tronquito de la canela. Y este líquido que hemos colado va en la flanera donde hemos puesto el caramelo, y esta flanera con agua en un recipiente dentro del baño, en forma de baño María, al horno calentado, en este caso no forzosamente a 180 ni a 200 grados, sino que la temperatura esté oscilando sobre los 140 más o menos, 160, 160, 140. Evitando, si es posible, que el agua dentro del horno arranque a hervir. Si el agua arranca a hervir, ¿qué os va a crear? Agujeros en la pared del flan.
Ah, esa es la causa.
Si no hierve el agua dentro del baño María, os va a quedar unas paredes lisas y evidentemente de un solo cuerpo.
Muy bien.
Por eso, la clave, ¿cuál es? Bajar la temperatura del horno, pero que también se vaya cociendo. Hay una alternativa, cuando veáis que se empieza casi a punto, pues le podéis echar un vasito de agua fresca o bajáis unos 20 grados más la temperatura. Y cuando veáis que la superficie del flan está bien cuajado, que no se os moje en la yema de los dedos, esto significa que obviamente el flan está cocido. Otro punto muy importante, no tengáis la prisa de sacar el flan del baño María, porque evidentemente esta temperatura que tiene finaliza la cocción, hay que dejarlo terminar. Hasta que no esté a temperatura ambiente el agua y el flan, no lo quitéis el molde, por supuesto, del baño María. Lo guardáis en la nevera, las horas necesarias que requiere, y después lo sacáis como postre en alguna de las comidas que podáis hacer pues un día o el otro.
Mm-hmm. Muy bien. Oye, hoy nos has dado muchos trucos, como el de la harina floja o la harina de fuerza. Si tocas el flan y te humedecen los dedos, está todavía sin cuajar, los agujeritos del flan. Muchas claro. gracias. Muy bien.
Esto es lo que nos dicen los libros y hay que contar a nuestros amigos y amigas de Radio Sefarad.
Perfecto, te lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Y volvemos a encontrarnos la semana que viene.
Esperemos, por
vale,
supuesto,
si Dios
que
tengáis
un Shabbat maravilloso y que seáis muy felices. Venga, a
muy
la
bien,
próxima.
Buen provecho y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.